bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores.
Y estamos ya listos para otro podcast con los editores, nuestro tercer episodio. Hoy no me acompaña Ronald Ávila, Claudio, me acompaña
Juan Mazdeno.
Ay, yo no me presenté. Ay, hola Mirella, editor en jefe del periódico Metro. Siempre en este podcast intentamos hablar de conversar sobre temas que están haciendo noticias en la semana. Y esta semana definitivamente el tema que ha hecho noticias es todo este escándalo de la salida de la secretaria de Hacienda, que también repercute en el movimiento del secretario de la Gobernación, nuevamente Hacienda, referido de un lado a otro, pedidas, destituciones o solicitudes de renuncia, contratos, es bastante complicado. Y tenemos con nosotros a dos de los periodistas que han trabajado directamente con fuentes y que han recibido información de primera mano sobre este asunto. Rafael Lenín López, bienvenido.
Gracias, Ayola, Juan. Valeria, saludos a todos. Sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Gracias, Lenín. Gracias, saludos a todos y gracias por la invitación.
Lenín es como parte de la casa porque él publica sus columnas acá y con Valeria estamos siempre pendientes de qué va a revelar todos los martes.
Muchas gracias.
Dijiste que esto esta semana, pero esto lleva ya un poquito más porque esto empezó el viernes 25. Que yo me acuerdo y voy a leer el quote de Lenín, el tweet. Dice: pendientes, todo apunta a la renuncia de la Secretaría de Hacienda.
Exacto, pero antes de empezar, porque Juan hizo su asignación y Juan tiene como claro, hizo un cronograma, porque uno se puede perder, y eso es lo que yo quería poner como pie forzado para la conversación. Es un esquema que es denso para el lector, para el televidente, para quien está consumiendo el contenido. Yo pienso que aunque es un esquema importante conocerlo, es complicado, que la gente, lo único que se llevó de todo, por ejemplo, la gente, el ciudadano de a pie, es que el hijo de Raúl Maldonado tiene un montón de contratos millonarios porque es el hijo de quien es. Eso es como la gente...
Eso es lo que salta a la vista. Sí. Eso es lo que salta a la vista. Yo creo que sí es complejo. Yo hablaba con compañeros, los mismos compañeros de redacción de Noticentro, y una compañera me decía el jueves, sería bueno como que hacer una gráfica y un mapita como que para explicar, porque yo me perdí. Y todos nos adentramos.
Muchas ramificaciones.
Sí, nos adentramos al tema y es una madeja de intrigas, de palacio y problemas administrativos y actos de corrupción, pero lo que salta a la vista es pues lo del hijo de Raúl.
Te lo digo porque eso
es lo que se queda con la gente.
Exacto, porque yo como editora de un periódico me siento, aquí hay una historia, es importante. El martes de la noche estuvimos bien pendientes a Jay y sus Rayos X porque habían anunciado que venían con más información. Y luego para traducírselo al lector es como complicado. De hecho, nosotros un poco nos perdimos en el laberinto. ¿Cómo ustedes hacen que les llega toda esta información para planteársela al público y que la pueda entender?
En mi caso fue un poquito difícil porque nosotros llevamos ya bastante tiempo trabajando en esta historia. Y cuando nos llega la información de que se va a dar o de que se dio, de que esa renuncia probablemente estaba en la mesa ya de Teresita, pues los otros medios empiezan a sacar cosas y muchas cosas que nosotros pues ya teníamos y nos madrugaron porque el programa es el martes por la noche. Así que nada, fue todavía, por suerte, ¿verdad? Teníamos información nueva que no había salido, pero pasa esto también. La forma de hacer que el público se interese un poco es, ¿qué es lo que se le queda a la gente? Es este tema de que, mira, el hijo tiene un montón de contratos, pero aquí hay algo más pasando.
Exacto, Juan, tú resúmenos, y verdad, ustedes pueden interrumpir.
Me interrumpe que
somos. Porque Juan dijo, vamos a hacer una cronología de todo esto.
Que como estaba diciendo Ayola, como es algo bastante denso y no es solamente de que el hijo de Raúl tiene contratos, pues... Empezamos y fue con lo que estaba diciendo el tuit de Lenín, que él puso el 25 de enero, pues viene la renuncia de la secretaria. Pero ese mismo día, a las 4 de la tarde, yo estaba en San Sebastián y dice, no, aquí no va a renunciar nadie.
No, él dijo, perdóname que te contradiga, yo recuerdo que de hecho le preguntaron específicamente sobre la secretaria de Hacienda y dijo, en este momento no hay una carta de renuncia. O no hay una renuncia planteada, algo así. Pero fue como bastante astuto decir en este momento.
En este momento. Pues la cosa es que el 27, Guapa Televisión, que eso es el domingo, tú no estabas trabajando, pero Julio entrevista a Raúl Maldonado.
Cierto.
Y ese día Raúl Maldonado le vuelve a decir que no está la renuncia de Teresita. Pero ese mismo día por la noche sale a la luz pública la carta de Teresita.
Y en honor a la verdad, el 25 por la mañana Jay también escribe en su Instagram que había un motín a bordo en el gabinete y que habían unas renuncias planteadas. Ajá. También.
Yo cuando vi, por ejemplo, ese de Jay, pensé que iban a haber muchas más renuncias. Sí. Ustedes que tienen, que les llegaba la información, ¿tenían, había más gente que se iba y después se echó para atrás o cómo fue?
No sé si se iban, pero sí sabíamos que había otros miembros del gabinete que estaban cuestionando la situación que había con Raúl Maldonado.
Ese viernes nosotros, yo sí empecé a recibir información de que había un motín a bordo en la fortaleza, no con renuncias masivas, pero que había un revolú en la fortaleza y se empezaban a dividir en bandos en los grupos, porque yo empecé a recibir llamadas de uno y empecé a recibir llamadas de otros, buscando llevarse cabezas en
realidad. Hubo diferencias con Pesquera y Javier Maldonado, que todavía no ha quedado muy claro.
Eso no ha llegado ahí.
En un momento de información que yo leí, que supuestamente Wanda Vázquez y Pesquera se acercaron al gobernador para decirle a Gaúl, lo tienes que sacar. El motín a bordo se puede entender que es todos estos funcionarios internos de la administración publicando información para cortar cabezas.
No, y inicialmente es que la historia como que empieza por un lado y de momento da un giro y cambia a otra historia. Inicialmente incluso yo pensé que habían nombrado a estos muchachos Fortaleza secretario de Asuntos Públicos, secretario de Política Pública con unos salarios interesantes y que por eso, ¿verdad?, era la disputa, pero de momento no, era por Raúl.
Pues, yo también pensé que la cosa iba por ahí, pero no.
Y entonces los contratos, pero ahora también sale a relucir la fiesta esta.
De Navidad.
Yo te quería hablarle de eso, Lenín, porque cuando tú publicas las fotos, hay una foto que hay una fiesta en el parking de Hacienda, ¿verdad?
Ya, en el parking de Hacienda.
Se llegaron a ver dos fiestas.
Hay una fiesta, la información que nosotros tenemos, no sé la información que ustedes han publicado, Jay, y ustedes en el equipo de trabajo. La información que nosotros tenemos es que hubo una gestión de recogido de dinero en Hacienda. Ahí había 6 empleados recogiendo dinero de suplidores de la agencia para una fiesta, y que en ese proceso, ya habiendo recibido el dinero, lo contaban, lo contabilizaban, contrataron orquesta. En ese proceso, un medio de FM saca la información y hay como un escándalo a bajo perfil y se cancelan las orquestas. Y entonces se hace la fiesta que tú viste en la foto. Que se hace la fiesta, entonces se le pide, en Hacienda le piden a la lotería, que es una dependencia de Hacienda, que pague la fiesta. Entonces de ahí surge que se gastaron unos dineros en esa fiesta, se bajó la producción a un nivel más bajo.
Más económica.
Y entonces que se sobraron unos chavos que se usaron por una fiesta.
Para que
lo alegadamente hubo dos fiestas. Exacto. Esa que está contando Lenín que se dio en Hacienda como tal. Y lo que se señala, o la acusación, una de las acusaciones que hay contra, señalamientos que hay contra Juan Carlos Puig, es que el sobrante de esa fiesta, o sea, lo que no se usó de lo que se recaudó, él lo usó para hacer una fiesta en su casa.
En su casa con los empleados de Hacienda.
Que él ha dicho que sí, una fiesta en su casa con los empleados de Hacienda, pero que
la
pagó.
Pues esta mañana, bueno, esto sale el próximo lunes, así que estamos grabando jueves, pero han salido distintos análisis. Y rápido los analistas pues empiezan a ver de dónde vienen las filtraciones, por dónde viene la información. Y parecería que, como bueno, ahora tú nos comentas que son de distintos grupos internos, pero había un análisis tan interesante que era como esta cosa maquiavélica de que a Raúl lo usaron, después lo desacreditaron, lo movieron, y que realmente hay una persona que está moviendo los hilos o la música de la orquesta. Ustedes ¿cómo distinguen cuando les llega información de distintas fuentes cuál realmente usar o cómo valorarla? ¿Por quién se la
mira pide? Yo te puedo decir que obviamente no revelo fuentes. Exacto. pero yo puedo decir que las fuentes, las personas que me dieron información son de alto nivel en el gobierno, de muy alto nivel en el gobierno, de los dos lados. Así que sí podemos, de ambos lados, en términos de los que están a favor de Raúl Maldonado, de los que están en contra de Raúl Maldonado, los que quieren tumbar a Juan Carlos Puig y los que no. Es un hecho, hay una guerra de poder.
Y la pregunta otra vez, como cuando tú como periodista tienes de momento te llegan informaciones de los dos bandos, de distintos bandos, y tú sabes que hay unos intereses detrás. ¿Cómo valoras para darle prioridad a una sobre otra o las publican todas iguales? Digo, yo hago la pregunta para quien nos está escuchando. No.
Bueno, sí, obviamente nosotros buscamos todo el tiempo tener acceso a documentos que le den peso a lo que la fuente nos está diciendo. O sea, por más que sea alguien de adentro, tú no sabes, sabemos que hay un montón de riñas internas. Entonces, nosotros, eso, básicamente buscamos que la evidencia y obviamente balancear y tener las dos posibles lados, como lo que pasó con Puig.
Pero ustedes planteando que hay una guerra dentro de poder, dentro de toda esta administración, lograron el objetivo con Raúl, porque sacan a Raúl de secretario de la gobernación. No sé qué ustedes piensan, pero le dan Hacienda, lo vuelven para Hacienda, pero le dan también un OGP.
Más se mantiene como el CFO, por eso es que nosotros publicamos aquella portada de que era el dinero, el símbolo del billete, y Maldonado de Governor Trump, porque él confía tanto
en
él.
Excelente esa portada.
Gracias, pero que le dan la cartera completa del gobierno. O sea, recoge, distribuye.
Pero yo no sé hasta qué, porque cuando de la misma fortaleza empiezan a filtrar la información de los contratos del hijo, mi impresión inicial era que querían sacar a Maldonado del panorama totalmente. Querían sacarlo físicamente de Fortaleza, del día a día decisional en la Fortaleza, en la ejecución de la política pública y en la evaluación de los contratos grandes. Esa es mi impresión.
Que los contratos como quiera los va a evaluar como CFO.
Claro, pero no sé. Todo se ha ido desarrollando y todos los días hay detalles nuevos, pero mi impresión era esa, que había un grupo de gente que quería, porque el viernes Teresita Fuentes presenta la renuncia, no se publica hasta el domingo, la información que a mí me llegó, no sé a ustedes en el grupo de Jeff Fonseca, pero era que hubo un intento por retener a Teresita del viernes al domingo, y había un grupo que estaba dispuesto a sacrificar a Raúl
por Teresita,
y una de las fuentes mías, anti Raúl, me decía que el equipo de Teresita bregó mal porque filtró la carta y no le dio tiempo a la administración a ver cómo resolvía el asunto y mantener a Teresita. Así que no sé, hay demasiadas cosas.
Pero también pasando. Está lo de los accesos que quitan a Puig, que supuestamente eso fue por encima de Teresita, ¿no?
Sí, bueno,
aparentemente
sí.
Aparentemente viene de Gerardi, la instrucción.
Exacto, según lo que ha seguido
y saliendo, ella dice, espera,
el gobernador sabía como...
Bueno, lo de los accesos, el jueves salió, el día que estamos grabando, que la instrucción de quitarle los accesos vino de Glorimar Report, la nueva CIO del gobierno, a un funcionario de nivel jerárquico de tercer orden en el Departamento de Hacienda.
Era por debajo de Puig.
Por debajo de Teresita Fuentes de Puig.
De Puig, de todo el mundo.
Así, hay que recordar que Ripoll sustituye a Arocho, que también está vinculado con los contratos de Hacienda.
Lo que se puede entender es que tal vez querían a Raúl fuera de estar dando instrucciones tanto a los jefes de agencia, de tener control de los jefes de agencia y estar tan al lado del gobernador.
Sí, yo creo que todavía la cosa está bien difusa.
Todavía no ha terminado.
Todo va a seguir.
Y mientras tanto el gobernador, hay que ver porque él, yo puse un tuit, él se fue hasta home, pero hasta home con Raúl. O sea que ahora no recoger vela tampoco, yo lo veo bien complicado.
A mí hay que estar pendiente con la información que ha surgido de que el FBI está investigando, porque Tomás Rivera Schatz ha dicho que le ha requerido al FBI que conteste la pregunta si Raúl Maldonado es objetivo de alguna investigación. Uh-huh. Y cualquier contestación que no sea no, le va a dar espacio al Senado a colgar a Raúl Maldonado.
Y eso fue lo que dijo Tomás, que fue categórico.
Y entonces Rosselló va a tener que retirar el nombramiento y eso sería devastador para el Ejecutivo. OGP,
OGP que no necesita confirmación ni del Senado.
Sí, pero con una contestación del FBI ambivalente sobre si es objeto de una investigación.
Te hace plantearte otra pregunta, porque él se fue como esa Yola, se fue hasta home, tú sabes, con esa respuesta.
Y eso se le pondría peor al gobernador, que a quién pondría, porque tanto Raúl Maldonado en una entrevista que publicamos hoy y a ti, Lenín Gerandi, el jueves, te confirmó, no tenemos personas para poder traer al gobierno.
El famoso banco de talentos.
El banco de talentos no existe.
Y la respuesta de Maldonado es como que después del huracán es tan complicado. Sí, en serio. Es que yo creo que es bien complicado para cualquier persona en este momento entrar al gobierno, porque, bueno, porque hay un nicho de credibilidad sobre todo, y yo no sé si de liderazgo, no sé cómo ustedes lo ven, pero esto es una guerra de bandos a nivel, altos niveles. Se supone que el gobernador como que tome postura y esto termine, ya sea de un lado o de otro. Uh-huh. Hemos visto que públicamente está con Raúl, pero no sé si eso pone fin a eso.
Yo creo que hay una apatía general de figuras exitosas a entrar al gobierno, pero estos escándalos elevan ese nivel de apatía.
Sí, claro.
No, y más la imagen de Raúl, que tenía una buena imagen cuando era secretario de Hacienda, y cuando lo mueve a Gobernación, sí, todo el mundo lo había advertido. Jay, yo creo que fue de los pocos que dijo como que, y los otros días habló que, mira, yo fui uno de los que defendí la posición de Raúl para secretario de Gobernación y me tengo que echar para atrás. Pero la imagen de Raúl era buena.
Si no, bueno, hasta el lunes era impecable.
No tenía ningún problema con
era Raúl. Bueno. Era bueno.
Como imagen, sí.
Sí, a nosotros, hace unos meses, como les decía, nosotros empezamos a trabajar este tema porque de contratistas de Hacienda nos empezaron a contactar y decir, mira, hay una situación particularmente con una de las corporaciones que salió a relucir, que es Virtus Consulting.
Yo creo que aquí para efectos de nuestro trabajo como periodista, el tema del acceso a la información ha sido bien complicado, y la transparencia, uh-huh, porque si algo no ha ocurrido aquí es que no ha habido transparencia, uh-huh, y hemos tenido nosotros que todos los días sacar ¿algo? De chispito en chispito, como, uh-huh, si no estuviera dándole comida a un bebé, para ver si el bebé come, o si le gusta o no le gusta, y todos los días hay que estar preguntándole un detallito adicional al gobierno para que el gobierno vaya proveyendo la información. Un día era que Juan Carlos Puig entonces fue votado, al otro día que le retiraron los privilegios. Entonces, en vez de haber un disclosure rápido, completo, general,
pues no, lo de la renuncia misma fue manejado, sí, sí, de forma bien extraña.
Yo tengo que aceptar que la renuncia de Puig, si ustedes me pueden explicar bien, y para las personas que no están escuchando, la renuncia de Puig yo creo que también ha sido de los temas más confusos que ha habido, porque dicen, no, nosotros lo despedimos, pero después Puig dice, no, yo entregué la carta de renuncia. Si tú, bueno, ¿crees que le han dado como que más, lo han trabajado con más detalles? Si pueden explicar, uh-huh, porque ha sido bastante confuso ese tema. Sí.
Ha sido confuso y fue confuso desde el principio. Yo creo que la falta de transparencia ha sido crucial.
Sí, de hecho ayer Puig lo que decía era que él ni había entregado una carta de renuncia, o sea, él estaba...
Toda la carta de renuncia fue cuando fue el miércoles por el día, y él lo que dijo es que no, nunca hubo una transacción de personal que confirmar esa salida.
No, pero y es increíble que todavía el gobernador el viernes dijese no hay renuncia, es que estoy en un pueblo bien lejano y venía, uh-huh, ¿sabes? Estamos en la época de la tecnología, el gobernador tuitea, porque tuitea para cada cosa, el Salón de la Fama llevaba un minuto a minuto, en la Serie Mundial de Béisbol también.
Eso es lo mismo cuando los oficiales de prensa dicen que no te pueden atender porque está fuera del país.
Eso también, porque no hay
celulares, por favor.
Yo por la mañana me río cuando me dicen que está fuera de Puerto Rico, y digo, ¿pero dónde está? En el desierto.
Sí, tú sabes. Hello.
No, y lo otro es estas respuestas en las entrevistas es que es confidencial. Pero como, porque al amparo de que estamos hablando de...
Yo se lo dije a Raúl Maldonado el otro día. Raúl Maldonado me dijo, pero dígame por qué no me puede decir, porque es política pública, pero la política pública es de transparencia.
Es que él se amparó en que las diferencias eran de política pública. Entonces,
¿cuáles?
Después que tú le haces la entrevista, él viene acá el punto por punto y yo le digo, no me diga, como ya lo había escuchado contigo, no me diga que son diferencias de política pública, porque eso es como hablar en prosa. La gente quiere saber qué fue lo que pasó. Sí. Y no son capaces de decirlo, de articularlo. Y uno pensaba que tal vez con los cambios que han habido, uh-huh, hubo cambios en el equipo de comunicaciones, pero pues no he visto que haya movimiento.
Incluso lo de Gerandi. Gerandi, cuando se le preguntó el jueves por la mañana, le preguntamos en radio, mire, usted votó a Juan Carlos Puig, esta destitución contaba con el apoyo del gobernador. Y decía, no, yo le comuniqué al gobernador mi apreciación, ¿ok? Y después que usted comunicó esa apreciación, que le contestó el gobernador, eso yo no lo voy a contestar. ¿Sabes? Yo no sé si lo hacen para proteger al gobernador, o si lo hacen para proteger a alguien más, o si realmente hay un descontrol administrativo, pero cualquiera de los tres escenarios tienen que resolverlo.
Porque en cambio Raúl Maldonado, cuando lo entrevistamos, nos comentó que el gobernador le había comunicado a él que le había retirado la confianza a Juan Carlos Pulido. Pues, sí. O sea que siquiera es un discurso consistente.
No, por eso, pues, eso es lo que iba a decir. O hay una construcción del discurso después que los hechos pasaron que no se apega a lo que sucedió, y una vez tú te alejas de la verdad es bien difícil y los periodistas van a seguir preguntando. Sí. No se te va a olvidar entonces después saber lo que va a pasar. Próximamente va a decir que la culpa es de la prensa, de que nadie quiere entrar al gobierno porque los
oye, pero ya pasa, uno escucha los análisis.
Sí, ya eso pasa normalmente.
Literal. Tú hiciste una lista también de las cosas que el gobernador ha dicho, que después no son...
Bueno, las cosas que el gobernador no sabía, porque el gobernador cuando se le preguntó por los contratos del hijo de Raúl, él dijo que no tenía conocimiento sobre eso. Y eso ha pasado también con Walter Higgins.
Pendientes a eso, porque eso no... Todo apunta a que eso no era así.
Ah, pues... Pero, y pues además de Walter Higgins también fue con Díaz Granado, que ese fue el que vino después de Walter Higgins a la autoridad de
Pero ahí quedó retratado porque nosotros fuimos al tribunal, pedimos
las minutas y sabía que Cristian Sobrino dijo que se lo había comunicado al gobernador y el gobernador estaba consciente del tema. Y lo de Whitefish también era otro tema que fue grande, que él dijo que él no tenía conocimiento de esto. Y es como que pues, ¿tú tienes conocimiento o no tienes? ¿Quién tiene control de esta administración ahora mismo?
Lenín, tú que hablas con él cada rato en Fortaleza, ¿tú crees
¿con
que...?
¿Quién?
¿Con quién? Aquí te invitan y tomas café
por ahí en la mañana.
¿Tú crees que él de verdad no sabe tantas cosas?
Yo no sé. No, yo creo que... Yo no sé qué pensar. Pienso, si uno se pone a comparar gobernadores, pienso que es un gobernador más tratable en términos de que es más, yo creo que es más accesible.
Es bastante más accesible.
Es una, usualmente es afable, es amable, no es prepotente, contesta las preguntas o por lo menos dice, o sea, responde, ¿no? Yo no sé si es que realmente él está pendiente a lo macro y no maneja y ha delegado demasiado asuntos importantes, y ese es un defecto que se le señalaba mucho a su papá y por eso tuvo todos los problemas que tuvo. O si realmente él prefiere, ¿cómo podría decirlo? Prefiere no contestar rápidamente las cosas que están pasando, no quiere hacer, no quiere decir toda la verdad de momento, o no sé, yo todavía no puedo.
Yo creo que es una pregunta que nos hacemos todo el tiempo, es posible cuando que pasan realmente estas cosas. No supiera.
Sí,
que lo que estás diciendo es que en vez de tumbar el tema, cada día hemos sacado algo diferente.
Es que yo creo que esa ha sido una falla de la administración todo el tiempo, que dejan que los issues duren tanto y tanto y tanto y tanto y tanto, que se le pega demasiado al gobernador. Sí.
Lo mismo pasó con los valores cuentan, que terminó la reunión con Zulma en Fortaleza y ella cabildeando por lo del contrato de tus valores cuentan.
No, pero para mí ese tema de si sabe o no sabe los asuntos, ¿verdad? Es súper importante porque es una constante, incluso cuando uno se reúne con fuentes de alto nivel en el gobierno que te dicen, no, lo que pasa es que, y el gobernador, uno le pregunta, ¿y el gobernador qué piensa de esto? No, lo que pasa es que él no sabe, uno está ahí como, realmente
no sabe,
o esa es la estrategia, queremos queremos protegerlo así, o lo tienen enajenado en serio, o él tiene mucha confianza y delega en las personas que tiene a su alrededor y quizás no le está funcionando del todo.
A veces pienso que está a veces muy pendiente al macro, no sé.
Exacto.
Y el que va a la oficina, cuando hemos hecho entrevistas, el que va a la oficina del gobernador, y el otro día lo estaban criticando por el revuelo que tiene en la oficina. Y él es así, él tiene en su oficina muchos escritos a mano.
Eso te iba a decir, ¿cuántas veces te has mostrado el papel que
varias, tiene
mucho doblado y
lo sabes, saca? Y de hecho, una de las personas que por primera vez me interpretó ese papel, siendo secretario de Hacienda, fue Raúl Maldonado. Y él, pues tú sabes, no sé si es que estamos pendientes del macro.
Por el otro lado, yo recuerdo cuando Sila Calderón, que era todo lo contrario. Estaba tan metida en el micro que se perdía en la administración del gobierno.
Sí, bueno, también, pero son coyunturas distintas, ¿no? Porque Sila venía de una de una administración con demasiados señalamientos de corrupción, y en el afán este de evitar que se repitieran los actos de corrupción, pues tenía que estar pendiente a lo más mínimo. Cada administración ha tenido pues sus dificultades.
¿Qué falta de esta novela?
Yo creo que hay que estar velando, hay que mirar lo que va a pasar, hay que mirar lo que va a contestar el FBI y Justicia sobre Raúl Maldonado, eso va a ser determinante. Hay que ver qué va a pasar en la legislatura con el proceso de confirmación de Raúl Maldonado, porque esto incide sobre el proceso de presupuesto, aprobación de presupuesto, negociaciones con la Junta Fiscal de presupuesto. Hay que ver qué pasa en la Oficina de Ética, si Ética le da curso a todas estas investigaciones.
Pero, perdona que te interrumpa. Yo pensaba que lo había visto todo, la vez de los valores cuentan, pero yo vi a Zulma sentada al lado de Raúl, defendiéndolo en la radio.
En Noti 1.
La semana pasada.
En Noti
1
con Carlos Favet.
Sí, así que ahí, sí. Pues no sé cuánto uno puede dar.
Sí, pues hay que ver qué pasa ahí.
Al fin y al cabo, que tú fuiste a la Oficina de Ética, ¿le llegaron a decir a Puy por qué lo estaban investigando?
Al jueves, por lo menos hasta la tarde del jueves, no había ocurrido, a Juan Carlos Pic no lo atendieron.
Dijeron que Zulma se iba a comunicar con él.
No me llames, yo te llamo.
Y ustedes, Valeria, ustedes nos han dejado con el suspenso de que viene más. Esa es la expectativa. Esto sale el lunes, así que mañana podemos esperar más.
Sí, definitivamente. O sea, periodísticamente todavía hay mucha tela para cortar. Así, aquí hay un montón de contratos que han sido cuestionados por un montón de personas dentro y fuera, o sea, consultores externos de por todo el mundo, incluso por las autoridades federales y todo, que han hecho peticiones de información y por alguna razón los contratos, prevalecen. Los han defendido demasiado, ¿no? Hubo una cancelación de Teresita y qué sé yo, pero hasta ahora es como, eso está en veremos, está en remojo.
Y Raúl dijo que iba a cancelar.
No, tú sabes que te voy a corregir, porque yo me he puesto a leer bien las entrevistas y escucharlo cuando él vino aquí. Él dijo que los va a congelar.
Ah, por eso no les lo
No es lo mismo que cancelar. Congelar mientras Justicia decide qué es lo que hace. Y en una entrevista tuya, Lenín, tú le planteabas que tú tienes fuentes que dicen que Justicia está a punto de cerrar esa pesquisa.
A mí me dice, la información que yo tengo es que las investigaciones con respecto a esos contratos están en el escritorio de Olga Castellón, la jefa de los fiscales, y que están a punto de ser archivados.
Hay que ver
qué pasa ahí.
El escándalo de los contratos y ver si la gente de verdad como que lo puede entender, más allá de que el hijo de Maldonado es bien talentoso, tiene una preparación bien única en Puerto Rico, y por lo tanto es muy necesario para todas estas empresas que le dan servicio al gobierno de Puerto Rico.
Es abogado, CPA y especialista en informática.
Informática.
Yo no le encontré.
Wow. Y el manejo de fondos federales.
Yo me parece muy bien, pero que no.
Excelente por él. Bueno, gracias por estar con nosotros. Vamos
claro.
a despedirnos
gracias
porque a la idea tampoco es extendernos tantísimo, para que la gente nos escuche a su ritmo, a su paso.
Claro que sí.
Que los sigan ustedes. Sé que esta historia va a seguir desarrollándose. Y nada, igual como periodistas, agradecerles el trabajo que hacen, que es muy valioso.
Ah, pendientes a verlo, pendientes a que los compañeros Rafael Lenín López y Valeria Collazo. Y vamos a tratar de darle más información que podamos.
Sigan conectados a Metro Puerto Rico.